abriendo a Elías. Intenta marcar en el gol, pero rechaza a Dimitrievski. El balón muerto cerquita del área pequeña. Llega Sorlot absolutamente libre de marca. Y a placer anota el segundo para el Villarreal. Minuto 29, casi 30. Esta vez sí que creo que hay fuera de juego de Elías. Pero por ahora cantamos el gol. Villarreal 2, Rayo 0.
Yo lo canto, pero que va a ser fuera de juego. Lo celebramos, claro que sí, con Movial Plus, el aceite de las articulaciones, el colágeno específico para ti. Una cápsula de Movial Plus al día, pregunta en tu farmacia. Sí, sí, ¿de qué farma?
Ya ha decidido Alfonso, es fuera de juego, Borrull.
Fuera de juego.
Bueno, tiene
fuera
que decir Pablo, sí, sí. Yo creo que
da,
sí,
lo
estaba
lo
el cuerpo entero adelantado de Elías.
Bueno, por lo tanto…
¿Lo da, no, Xavi?
Sí, sí, anulado. Ya el árbitro pita fuera de juego, así que el Rayo va a lanzar de portería.
No vale el tanto el segundo de Alexander Sorloth. Mira, tenemos pendiente un sonido. Es Yagoba Arrasate. Osasuna ha perdido 3-0 contra el Granada. Bueno, o sea, Yagoba, sobre todo la segunda parte de su equipo, no le ha gustado demasiado. Escuchad.
Lo que no nos puede pasar es lo del segundo tiempo, ¿no? Que es, yo creo que es indigno, ¿no?, de lo que debe ser Osasuna, ¿no? Hemos hecho las cosas muy mal. Hemos atacado mal, hemos defendido peor, hemos sido un desastre y… Y bueno, creo que por ahí no podemos seguir, ¿no? Solo nos queda un mes de competición, 5 partidos y el segundo tiempo no es el camino. Me enfada muchísimo a mí, a los jugadores y a todos los aficionados de Osasuna. No hay clasificación que valga para sostener eso. Es verdad que estoy haciendo defensa de algo que se cae por su propio peso viendo el segundo tiempo, pero bueno, eso no es Osasuna, nunca lo ha sido y no tiene que volver a serlo tampoco.
Segunda parte indigna de Osasuna. 7-1, 6-1 en Canarias. Marcador en juego.
Jornada 33 de la Liga EA Sport, que tiene estos finales. Cádiz 1, Mallorca 1.
Granada 3, Osasuna 0.
Y un partido en juego en Villarreal.
Con un gol anulado para el Villarreal, Luco.
Donde llegamos al minuto 31, donde gana el Villarreal, que está siendo mucho mejor que el Rayo. Villarreal 1, Sorlot, Rayo 0.
De segunda división, jornada…
Espera, a las 9, lo del Villamarín.
Ah, sí, a las 9, porque si nos olvidaba un partido, Betis-Sevilla, ahora sí.
Juega el Rayo y se te va.
Por lo que sea.
Liga Hypermotion, hay 3 partidos, ningún gol local hasta ahora. A las 2 perdió el equipo local, ganó el visitante.
Por 10-0, Villarreal 3.
En el Tartiere también perdió el equipo local.
Oviedo 0, Tenerife 1.
Y en Santo Domingo empataron.
Alcorcón 0, el Dense 0.
Hay 2 partidos en juego, 1 en Zorrilla, sí hay gol del equipo local, Baraja…
Eso es, en el minuto 8 marcó Meseguer de cabeza en un balón parado. La ha tenido el Huesca, Vilarrasa. De falta fuera alcanzamos el 31 en Zorrilla. Estaría igualando el Real Valladolid con el líder Leganés. Real Valladolid 1, Huesca 0.
¿Y qué pasa en el Ciutat, Noel?
Que Ortuño consiguió embocar el balón dentro de la portería de Andrés Fernández, aunque estaba el delantero del Cartagena en fuera de juego, por lo tanto no se mueve el marcador. 31 y medio, Levante 0, Cartagena 0.
9 de la noche, Albacete Eibar.
Primera federación, partido en juego del líder en Riazor.
Acaba de arrancar el partido, segundo minuto de fútbol en Coruña, Depor 0, Arenteiro 0.
En el grupo 2 termina lo de la Condomina.
Terminó Real Murcia 1, Ceuta 0.
Segunda parte en el Colombino.
Requere 0, Linares 1.
Y empiezan en una hora los dos últimos partidos del domingo.
Atlético de Madrid y Algeciras y Mérida Sanluqueño.
Fútbol femenino que pasó la primera parte en el Di Stéfano.
Llegamos al descanso con victoria visitante. Real Madrid 0, Levante Las Planas 1.
En Inglaterra, minuto 70. Sí, sí, no podía tener envidia. Arlen Braut-Haaland de Sorloth acaba de marcar el delantero noruego. Conducción con la izquierda, finalización con la derecha. Había ido su padre a ver el partido. Acaba de entrar el delantero noruego. También está Noel Gallagher, el componente del grupo Oasis. Minuto 72, cuando peor lo estaba pasando el City. Va ganando 0-2 al Nottingham Forest en Italia. Al descanso, vence el Atalanta 1-0 al Empoli. No hay goles en el Napoli-Roma al comienzo del segundo tiempo. En Alemania, al 68, Mainz 1, Colonia 0. En Francia terminó el partido que parecía de tenis. Stade de Rennes 4, Brest 5. Y desconozco, mira, tenemos ahora la imagen del Lyon-Mónaco.
Sí.
El partido en el que el PSG puede ser campeón parece que se ha aplazado por humareda, por lo menos por lo que estamos viendo. El Lyon-Mónaco tiene que empezar ahora a las 7. Si el Mónaco no le gana al Lyon, el PSG campeón del
Lyon. Oye, una cosa, cuando dices Oasis, quieres decir Oasis, ¿no? Oasis, ¿no? Ah, vale, pensé que era otra
yo
cosa.
Yo no digo Will, ni digo Oasis.
Ya, vale. Oasis, vale.
Ya, Oasis.
Un Oasis de tranquilidad.
No, un Oasis,
un Oasis. Eso es lo que hace el Alcaraz cuando
sí,
saca.
Sí, cuando saca.
Bueno, más allá del fútbol, hablando de Alcaraz, tenis, ese Mutua Madrid Open, con la victoria del tenista murciano, ha ganado bastante fácil en este caso a López, ¿cómo se llama el brasileño?
Seibold Will.
Sí, señor, Seibold Will, de nombre Thiago, ¿no? El brasileño en 6-3, 6-3, ahora está jugando Taylor Swift, de hecho acaba de terminar ante Baez, 6-2, 6-3, y está jugando también Cerúndolo, el argentino, de momento 2-0, va a iniciarse el tercero de los juegos, primera manga, ante Tommy Paul. Esto en el tenis, en el baloncesto, terminó lo de Manresa, pero tiene que estar en juego lo de Andorra, Marc.
Con festival ofensivo del conjunto local le ha metido 40 puntos al Barça en 14 minutos, a 6 para el descanso, Moraván 40, Barça 32.
Y acaba de arrancar también partido en la NBA, primeros compases del Philadelphia 76ers ante New York Knicks para las 9 y media de la noche. Juega Luka Doncic, Dallas Maverick, Los Ángeles Clippers. Además, en el mundo del motor, ya sabes, te hemos contado que ha ganado Pecco Bagnaia, lo ha hecho por delante de Marc Márquez, de Marco Bezzecchi. Cuarto ha sido su hermano, Alex Márquez. Quinto, Enea Bastianini. Jorge Martín, Martin Editor, al suelo. Y Pedro Acosta décimo, que después del fin de semana nos hemos quedado un poco con el tiburón de Mazarrón. Y en el ciclismo, Lidl Trek golpea primero en la vuelta femenina. Carlos Rodríguez se corona en el Tour de Romandía y el UAE arrasa en Asturias. Fischer Black se lleva la etapa y Del Toro se lleva la general. Las 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Ha estado cerca el Rayo en la Cerámica, pero no ha sido.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Casi marca el Rayo, Luco.
La jugada de Camello. Yo os voy a decir una cosa con todo el corazón del mundo y mi amor, ¿eh? Eso de casi... O sea, si casi marca el Rayo, yo estoy cerca esta noche de cenar con Beyoncé.
Venga, tira, Luco, venga, narra, vamos.
La juega el Villarreal en defensa. Es cierto que Camello lo ha intentado, pero no ha llegado ni a disparar. Mosquera, que levanta la cabeza, presiona mínimamente el Rayo Vallecano, la mete por dentro para Sorloth. No puede controlarla, Sorloth pide la falta de Mumin. Dice el colegiado que no la hay, balón para el Rayo Vallecano.
El Rayo es que presiona a todos menos a Mosquera. O sea, esa es la realidad. Cuando me imagino que eso está más que estudiado que trabajado, claro. Es al único jugador del Villarreal que no presionan en salida de balón. Porque saben que, claro, mucho movimiento bueno no tiene.
La juega el Rayo Vallecano. Mumin por dentro para Crespo. Este se la devuelve al central del Rayito. La juega para Isi, que abre hacia la parte izquierda para Pechavarria, que la intenta meter por fuera buscando la carrera. Escoradito, parte izquierda de Camello. Le intenta hacer el lío a Mosquera. No lo consigue. Recupera el Villarreal. ¿Cómo están los dos técnicos, Xavi Mata?
Pues Marcelino está tranquilo sentado. Y sí que es verdad que Íñigo está de pie viendo el partido con las manos detrás. Imagino que viendo no le estará gustando lo que está viendo.
¿Cuántos años tiene Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano?
Irra, igual eso.
¿El que decías, Luco, perdona?
¿Cuántos años tiene el técnico del Rayo?
Muy jovencito, Íñigo Pérez.
36.
Es brutalmente joven, lo estoy viendo desde aquí.
Hace dos temporadas estaba jugando en Osasuna, quiero decir.
Sí, 36 cumplidos el 18 de enero.
O está embalsamado o es joven.
El Rayo ya tenía un técnico muy joven con Iraola y ahora lo tiene con el que era su segundo, que es Íñigo Pérez. Y bueno, y Francisco en su día, ya no, pero en su día fue el técnico más joven en debutar en primera división.
¿Y sabes quién fue Racoña? ¿Sabes quién fue uno de los técnicos más jóvenes de Europa? Vilas Boas.
André Villas-Boas,
sí, presidente, sí, ahora con 46. Uno de los técnicos más jóvenes es Matías Geisle, que está en Arabia Saudí, estaba en el RB Salzburgo y
que tiene 12 años. Es impresionante.
Yo era el que iba a destacar ahora.
Sí, Matías Geisle, jovencísimo. Voy a mirar la edad, pero vamos,
claro, 18, 19.
Es de los más jóvenes que hay en Europa.
La juega el Villarreal, Raúl Albiol. Sí que es cierto que se cuida más Íñigo Pérez que Iraola, ¿eh? abriendo hacia la parte izquierda, la va a controlar Alberto Moreno, cuidado que está libre, levanta la cabeza, se la pone a solo desde fuera del área, el disparo, golpea a Mumin, que se queda tendido dentro del área del Rayo.
Sí, pero como futbolista, creo que ganó un poquito Iraola y Íñigo Pérez.
Dale, Xavi, ¿qué pasa?
No me gustaría ser ahora mismo el jugador del Rayo, nada, cañonazo de Sorloth, con toda la potencia, y le ha dado, creo que en la cabeza, sí, está sí, en el Sorloth.
En la nuca, te diría yo, ¿eh? En la parte posterior, ¿no?
Golpe muy peligroso, ¿eh? Además, Sorlo tiene un cañón.
Igual le pillan dándose la vuelta, sí.
No sé si la nuca o la sien, la altura de la sien o el pómulo por ahí. No sé si se ha dado tiempo, porque se está dando la vuelta a Mumin. No sé si le ha dado tiempo a darse la vuelta por completo. O solo ahorita, a ver si vemos una repetición.
Pero se recupera, ¿eh? Se recupera, Xavi.
Sí, sí, está bien. Ya están más tranquilos los compañeros, se habían asustado. Pero es que ya te digo, Sorloth tiene una potencia descomunal. A veces ha sido la estadística y no me gustaría ser él.
¡Qué dolor! Un poquito de agua en la nuca y se recupera el futbolista del Rayo, decía, segura.
Si el balón llega a ser mi casa, no se levanta.
Sí que ha sido nuca, yo creo, ¿eh?
Sí, es más nuca que lateral. Sí, sí.
Zambombazo tremendo el que ha soltado Sorloth con la pierna izquierda. Esto creo que lo comentaba antes, segura. Que llevaba varias Sorloth ya chutando o acercándose con peligro a esa misma zona. Otra vez le vuelven a coger al Rayo, ¿eh? Alberto Moreno sube la banda completamente solo.
Y en la misma zona.
Y se la da a Sorloth. Sí, sí, tal cual, la misma jugada.
Pedía Marcelino que se parara el juego por el golpe a Mumin. Marcelino.
Y Mumin, que ya pide salir de ese costado, le han dicho que se tiene que ir hasta el banquillo, Xavi Mata.
Sí, hasta el banquillo para poder entrar. Está pidiendo permiso al cuarto árbitro, dice que se espere de momento.
Eso son ¿Ves
la jugada de
protocolo de conmoción, ¿no?
O sea, yo no digo lo de ayer.
Pero el banquillo no lo entiendo. ¿Qué más da? Pues ya está ok, pues que salga el juego. ¿Qué más da?
No, me refería a lo de ayer del bote neutral. ¿Te acuerdas? Lo hemos comentado.
Sí, lo tenía el
balón en el Villarreal, pero como el balonazo lo ha pegado dentro del área, entonces tiene que ser bote neutral para el portero.
Perdona, ¿está pitando la cerámica Xavi Mata porque no dejan entrar al futbolista del Rayo?
Está pitando toda la cerámica, sí, imagino. Bueno, está todo el estado pitando y será por eso. Va al árbitro a comprobar, le preguntará que si está bien, si puede continuar.
A priori me extrañaría que fuera por eso, ¿no?
Porque le ha quitado el balón al Villarreal el árbitro, por lo que os he dicho.
Eso igual cuadra más. Vale. Igual
lo tenía en la frontal el Villarreal.
Árbitro, que está jugando el Rayo con 10, por favor. No le sacas eso.
No sé, es que no sé por qué pitaba. Entonces era la cerámica. No tenía ni idea. Perdonar.
Es verdad que Parejo se había quejado cuando lo ha dado el árbitro el bote del Rayo.
¿Cómo está hoy la mesa?
Estamos en la que saltamos, Luco.
¡Mamma mía! Con la ocasión de camello.
Date cuenta que ahora viene el Betis Sevilla, entonces estamos empezando a caldear el tema.
La tensión. Claro. Hablando de Sorloth, Baena con la asistencia, 10 asistencias, máximo asistente de la liga.
Yo creo que no se le han dado finalmente la asistencia.
Porque toca en Pep Chavarría.
Sí, finalmente no se le han dado la asistencia.
Entonces, nada. Entonces, 9 asistencias.
Y ahora lo que he dicho no vale. Ahora le fastidian la estadística al pobre Xavi Mata, que se la había currado.
Entonces, nada, borrarlo.
Escúchame, lo de las asistencias, eso da igual, porque esta es más asistencia que muchas de las que darán. Es como en el baloncesto. Le das un pase a uno que mete un triple de centro del campo y te lo cuenta como asistencia.
¿Tú sabes qué contaron como asistencia? La de Regueiro a David Villa en el gol desde el centro del campo en A Coruña. Eso era asistencia, de gol. Eso fue asistencia.
Igual una estadística que yo no entiendo en el fútbol, que un lanzamiento al poste no cuente como lanzamiento a puerta. Es un poco incomprensible, para mí.
Sí. Jorgensen, balón largo, buscando la cabeza de Sorloth, que está siendo para mí el mejor jugador del partido. Peina el balón, buscando este a Guedes, le gana Pepe Cisc, que despeja el balón, la intenta controlar Camello, lo consigue. Cisc de nuevo para Crespo. Crespo, que se vio interrumpido por el árbitro. Dígasen que sigue el juego, ahora pita la falta al colegiado. Abre en este caso para Chavarria. Chavarria por fuera, buscando a Isi. Corta el balón, en este caso Kiko Femenía. Será saque de banda para el Rayo Vallecano.
Es verdad, segura que está siendo muy superior el Villarreal, pero resultado cortito.
No cierra el partido. Lo que pasaba el otro día en Almería, que comentábamos, ¿no? Y que de hecho al final casi le cuesta el empate, por lo menos, aunque lo acabó solucionando solo con ese gol que hemos comentado antes, pero es cierto. Tengo que decir algo de Comesaña. Lo digo porque, ya que además, ¿no?, juega hoy contra su equipo. A mí, los dos primeros meses de Comesaña no me parecía jugado para el Villarreal. Y creo que se va asentando poco a poco y que va ganando peso. Y a lo mejor lo que yo pensaba, como tío que no sabe de fútbol, que no iba a cuajar, pues lo veo que va cuajando. No, lo digo en serio, porque lo mismo que hago las críticas cuando toca, yo cada vez le veo mejor en el equipo.
Yo estoy esperando ahora, esperando con el devenir del partido, que digas algo positivo de Marcelino después del último partido en el que coincidimos en Mestalla.
De Marcelino ya lo he dicho hace tiempo.
Vale. No estaba claro. Yo.
Para que tú no estabas. Estás hundiendo a algún equipo por ahí.
Exacto. La juega André y parte derecha para el Rayo Vallecano. Cuidado que cabalga por esa vertiente. Busca el espacio para el centro. Se mete en labores defensivas Alex Baena. Será córner a favor del Rayo Vallecano. Parte derecha va Isi a golpearlo.
Es que Adri, y tres minutos. Como sé que el córner va a acabar sin peligro, porque conozco la estrategia del Rayo. Es que
¿Así lo conoces?
Sí, muchísimo. Es que Comesaña.
Ahora meterá un gol.
Sabe muchas cosas. Vaya palito,
Ramacho. Es que Comesaña es el futbolista que más está echando de menos el Rayo esta temporada de largo.
Sí, sin duda. Fíjate cómo funcionaban como un reloj. Comesaña y Valentín juntos, claro. El doble pivote del Rayo con Andoni Iraola. Y lo está echando en falta. Es verdad que en el Villarreal le ha costado mucho entrar, ¿eh? Que en los primeros meses apenas lo vimos. Ahora sí, con Martino empieza a tener más protagonismo, pero sí, es un gran pelotero.
Te voy a decir una cosa.
Un equipo con tres técnicos, que al final también Irra, la temporada también ha sido...
Te voy a decir una cosa, Irra. Ojo al cambio de orientación ahí de Andrei. Lo va a controlar Camello dentro del área, pero se avanza Kiko Femenías, que pone la directa desde la parte derecha. El balón que se lo cede a Elías Sacomá. Presiona Pape Cis. Finalmente comete la falta. Será balón para el Villarreal. Estamos en el momento álgido, en el punto fuerte. Se está quemando tema Stole Dimitrievski, ¿eh? Irra.
¿A qué te refieres con que está en el punto fuerte? Que
en los próximos días puede haber fumata blanca. Hasta ahí puedo leer por ahora.
Bueno. Yo tengo muchísimas ganas, por lo que le toca al Rayo, de ver a Dani Cárdenas con continuidad. O sea, no me preocupa demasiado. Mi opinión, ¿eh?
Yo te paso una cosa ahora mismo que espero que sea un secreto entre tú y yo.
Entre tú y yo, perfecto.
Por favor, ¿eh? Mosquera para el Villarreal, porque aún no
Cárdenas,
me tengo el permiso.
Cárdenas, es
pero no nos dejéis así, hombre.
Claro,
Gonzalo Guedes que arranca, cuidado que ya está en campo del Rayo. Ahí está MotoGP abriendo hacia la parte derecha para Elías Sacomá dentro del área. Le quiere hacer el lío a su par, el disparo. Golpea en Crespo y sale directamente el rebote a pies de Comesaña. Iba a hablar alguien por ahí.
No, que nos habéis dejado con la duda, hombre.
Es que no puedo decir más, Nacho. Es que ahora mismo...
Y seguro estaba diciendo que Cárdenas era...
No, yo he dicho lo de Cárdenas, que de hecho a mí me parece que cometieron... Cuando decidieron que no jugara aquella semi de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao con el Levante y demás, me pareció lamentable aquella decisión. Y además es que me parecía un portero que con continuidad de muchísimo futuro para la primera. De muchísimo futuro.
Oye, antes hemos dicho de un jugador de primera división que tiene tatuado algo especial.
Sí, un SREC. Pues ese es Dani Cárdenas, sí, en la pierna.
¿Un SREC?
Sí, sí.
¿Un SREC?
Sí, sí.
Hay que tener los cuadrados para tatuarse el SREC, ¿eh? En la pierna, perdonadme.
Sí, sí, en lo que viene siendo todo el muslo, ahí tiene SREC.
Más es que SREC, ¿sabes? Es que es una cosa muy fea.
¿Sabes? Claro, que nadie te puede decir, ¡qué bonito es tu tatuaje! Sí. No, es todo lo contrario.
¡Ojo a Crespo, parte izquierda, el centro, dentro del área! ¡No llega Camello, el rechace para Isi, el disparo! Muy desviado, se marcha directamente fuera. Perdóname, seguro, ibas a hablar de SREC.
No, quiero decir que tiene algún significado. Peor es tatuarte Winona Forever y que luego Winona te mande a paseo. Entonces,
también.
Claro.
Y final de la primera parte. Sí, final de la primera parte. Llegamos al final de los primeros 45 minutos. No estaba muy seguro porque no sabía si había indicado fuera de banda. Gana el Villarreal, que ha sido mejor gracias al tanto de Sorloth. Villarreal 1, Rayo Vallecano 0.
Ojo, primera aproximación al Benito Villamarín. Pineda. Llega el Sevilla. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, López? Marcador, muy buenas tardes. Con este sonido de fondo, pitos, a pesar del cordón policial de más de 100 metros de distancia, aparece por la grada de preferencia del Benito Villamarín el autocar del Sevilla, escoltado por la Policía Nacional, por suerte sin ningún tipo de incidentes, con muchísimos agentes de seguridad. Se detiene justo delante de la puerta de cristales. El autocar del Sevilla abre sus puertas y a partir de ahora van a empezar a bajar todos los protagonistas. El jefe de seguridad en primer lugar, en segundo el presidente José María del Nido Carrasco, se baja también el vicepresidente Pepe Castro y empiezan a hacerlo también el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores, y los protagonistas Joan Jordán, futbolistas como Jesús Nava, futbolistas como Marcos Acuña, poco a poco, sin incidentes, con muchísimo ruido de fondo, con muchísima seguridad, llegando, entrando el Sevilla Fútbol Club en el estadio Benito Villamarín.
Este es el momento importante de la tarde. El Sevilla ya entrando en el Benito Villamarín en hora y 40. El partido de fútbol Xavi, ¿qué hacen los futbolistas? ¿Se retiran ya en el césped de la Cerámica los del Rayo, los del Villarreal?
Los dos, ya no hay futbolistas. Se marchaba Sorloth y Marcelino, que le ha dado un abrazo cuando estaba entrando al túnel de vestuarios. Así que contento Marcelino porque Sorloth ha metido gol.
También termina la Liga Hipermotion, las primeras partes en el Ciudad de Valencia, Noel.
Así es, final de la primera mitad, partido igualado, con pocas ocasiones el Levante la ha tenido muy clara con una chilena de Brugué dentro del área pequeña, también anuló un gol de Ortuño bien anulado en fuera de juego, por lo tanto sin goles, descanso, Levante 0, Cartagena 0.
Y en Zorrilla, Braham.
Termina también la primera parte, se va por delante el Real Valladolid con ese gol de cabeza de Meseguer en el minuto 8 de la primera, en el tramo final ha espabilado el Huesca, ha tenido un cabezazo fuera, Hashimoto también lo ha intentado, Álvaro Negredo hoy de nuevo titular en el Pucela de momento en el descanso en Zorrilla, Real Valladolid 1, Huesca 0.
¿Qué tal están haciendo Andorra y Barça en el Principado andorrano, Marc?
Pues especialmente bien, sobre todo a nivel ofensivo, porque gana Morabanca Andorra 50-43 al Barça, tiempo parado ahora porque están revisando una antideportiva a 1.36 para el descanso.
Analizando la primera parte de la Cerámica, ahora le pregunta Jorge Segura, Nacho Peña, Adrián Blanco. Un gol, el de Sorloth, Villarreal 1, Rayo Vallecano 0. Marcador.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
No. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Vamos a analizar lo que ha dado de sí esta primera parte en la Cerámica. Resultado corto para la superioridad que ha mostrado el Villarreal ante el Rayo en estos 45 primeros minutos.
¿Calienta algún futbolista amarillo o franjirrojo, Chavín?
Nadie. Solo están los... están regando el campo y no hay nadie en el campo del Villarreal y del Rayo.
Jorge Segura, gol de Sorloth, ha marcado otro anulado. Es verdad que ha sido bastante mejor el equipo de Marcelino.
Sí, de hecho, antes de que llegara ya el gol, más allá del segundo que le anularon, bien anulado, por cierto, el Villarreal había generado hasta tres ocasiones de peligro muy buenas. Yo he visto muy bien al Villarreal, muy sereno, muy tranquilo, en esa línea de presión alta que le planteaba el Rayo, con excepción de cuando Mosquera sale con balón jugado, con un buen Comesaña y bien acompañado por Baena, no tanto por Parejo hoy, que lo he visto más desacertado, aunque... En cuanto a los pases, sale un porcentaje muy amplio de acierto, pero porque son pases cortos, no arriesgando demasiado. Y bueno, muy incisivo, como siempre, Ilías por la derecha. A mí no me gusta especialmente Ilías porque me parece un chupón. Chupón, como hemos dicho toda la vida, que nadie se lo toma mal. Vamos, que siempre va en el uno contra uno.
¿Pero quién se lo va a tomar a mal? Pues un chupón.
No, lo digo porque yo qué sé, porque a lo mejor una expresión que no se utiliza tanto hoy, ¿no? Pero quiero decir, en ese sentido, ¿no? De que siempre está en el uno contra uno encarando. A mí me parece que hoy en día hacen falta jugadores de ese perfil. Hay pocos que tengan buen uno contra uno. Pero claro, hay que seleccionar y elegir cuando lo hacen, ¿no? Por ejemplo, me gusta más Traoré que Ilías en ese sentido. Y es un jugador de un perfil... En cuanto a jugar por el costado, parecido. Pero bueno, y luego arriba muy bien Sorloth, como siempre. Ha empezado bien Guedes, pero luego se ha ido difuminando un poquito. Pero, ya lo decía Irra antes del descanso, es un 1-0, lo cual o va y consigues el segundo rápido o te puede pasar como en Almería el otro día.
Adrián.
Descanso Andorra.
Cuéntamelo, Marc.
Con la máxima diferencia para el conjunto local, gracias al último triple de Jerrick Harding, tiempo de descanso, Morabanca Andorra 55, Barça 43.
Mr. White, ¿qué te ha parecido?
Muy superior. El Villarreal, como decía Irra, el resultado es corto, porque creo que el Villarreal ha propuesto más y mejores cosas en esta primera parte. Ha encontrado una fuga importante en el sistema defensivo del Rayo en ese costado derecho, el izquierdo que está atacando el Villarreal. Por ahí está cayendo Sorloth, por ahí aparece Baena, por ahí sube la banda todo el tiempo Alberto Moreno y le está haciendo mucho daño al Rayo Vallecano, que arriba apenas ha inquietado y que atrás, como digo, se está deshaciendo con mucha facilidad. El 1-0 es corto, Sorloth está en su mejor momento de siempre, él lo reconoció hace poco en una entrevista y creo que a la vista está que de cara a puerta está inspiradísimo, que está tirando del carro y que esta temporada de largo está siendo el mejor futbolista del Villarreal.
Nacho Peña, ¿y para ti?
Qué poquito, ¿no? Qué poquito del Rayo. Me ha sorprendido, sinceramente. Ni un solo disparo a portería. Bueno, el intento ese de Isi en el último instante, pero desviadísimo, que casi ha salido de banda. Y no sé si le ha pesado el hecho de ese empate que comentábamos entre el Cádiz y el Mallorca, esa distancia tremenda que tiene con el descenso, que está, bueno, pues virtualmente salvado. Pero esperaba más del Rayo Vallecano, porque ganando hoy, pues la tranquilidad es total y absoluta. Y en el Villarreal, pues hombre, coincido con los compañeros, ¿no? Hay un hombre que se llama Sorloth, que tiene el gol en las venas, que además tiene una frialdad tremenda para definir delante de la portería y que ha tenido incluso varias acometidas. Cierto que es chupón Ilias por la banda derecha, pero cierto también que le está haciendo todo el lío a Pep Chavarría, ¿eh? Le está haciendo todo el lío. Esa banda tiene su interés y me está gustando Baena. Me está gustando mucho Baena también.
¿Y qué tal ha estado González Fuertes, nuestro hermano Alfonso?
Bueno, pues en su línea, ¿no?, de esta temporada. Muy poquitas tarjetas, o sea, exactamente ninguna, y pocas faltas, solo 11, ¿no? Creo que el partido además está muy rápido, está abierto y está bien de dejar jugar el partido.
Bueno, pues de momento ese 1-0, vamos a ver lo que pasa en la segunda parte. Te hemos contado un carrerón de MotoGP, una batalla fantástica entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Al final ha ganado el italiano, pero a la próxima, cuidadito.
Tú lo has dicho, López, qué carrerón, ¿eh?, que se ha marcado Marc después de salir de la pole de un gran fin de semana en un circuito que le gusta mucho. Y si tú no lo has visto, eso te pasa por no tener motor. Me refiero a la opción del paquete motor de Mi Movistar. Si quieres disfrutar de todos los grandes premios de esta temporada, añade motor a Mi Movistar por 15 euros al mes y disfruta toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. De todas maneras, no te preocupes si no lo has visto, Mojil, porque más o menos te contamos lo que ha dado de sí el fin de semana.
Y no han ocurrido pocas cosas, además, porque hemos tenido MotoGP, Moto2 y Moto3, así que vamos a ir por partes. Porque en Moto3 hoy hemos contado la victoria de Baker, pero el podio hoy ha sido español prácticamente, porque Muñoz y Ortolá han sido quienes lo han completado. Y la buena noticia, pese a que Dani Holgado hoy ha sido séptimo en la carrera, sigue siendo el líder del Mundial. En Moto2, Fermín Aldeguer volvió a vencer en esta carrera y el español Manu González fue quien completó el podio. Así que también buenas noticias en la segunda categoría. Y en la categoría reina, Jorge Martín, sí, se cayó finalmente, fue al suelo y no pudo terminar la carrera, pero seguirá siendo líder del Mundial en una carrera espectacular que ganó Bagnaia. Y Marc Márquez fue segundo finalmente. Así que carrerón todo lo que hemos vivido este fin de semana en Jerez, y lo hemos contado aquí.
Hasta aquí ha dado de sí el Gran Premio de España de Jerez, y ya sabes cómo te suelo decir, si ruge está en Movistar, porque en Movistar tienes todas las carreras de toda la Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Solo, únicamente, tienes que añadir el paquete motor a Mi Movistar y disfruta de todo el motor que te da la vida en un solo lugar y por solo 15 euros al mes. Infórmate ya en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si sí, has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Llega el podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes, con el patrocinio de Allianz.
¿Termina el partido del City?
Sí, y demasiada victoria para el City. Es verdad que para seguir la estela de un Arsenal que de momento sigue siendo líder con un puntito de margen, pero es verdad que un partido más para el conjunto de Mikel Arteta. Apareció Erling Braut-Holland, le dio tiempo a marcar en un día en el que no jugó nada bien el City, en el que fue mucho mejor el Nottingham Forest, pero con ocasiones claras falladas por Chris Wood, por el neozelandés, pues el Nottingham Forest sigue en puestos de descenso, el City está segundo.
Pineda, llega el Betis.
Efectivamente, llega el equipo local desde su hotel de concentración, muy cerquita, apenas a 100 metros de la puerta de cristales del Benito Villamarín, también escoltado con muchísima afición alrededor, con bengalas, con botes de humo, con fuegos artificiales. Se abre la puerta del autocor del conjunto verdibranco, empieza a bajar Manuel Pellegrini, el técnico, saludando a los aficionados. Se bajan también jugadores importantes como Isco Alarcón, uno de los principales protagonistas del derbi sevillano que arranca en apenas una hora y media.
Bueno, pues está a punto ya de entrar el Betis, ya está el Sevilla en el Benito Villamarín, en 90 minutos arrancará el partido. Imagino que como todos los años el campo va a estar repletito, ¿no, Pineda?
Sí, se esperan en torno a 55.000 espectadores, 600 llegados desde Nervión. No se va a llenar López porque las entradas sueltas, digamos, tienen un precio de más de 150 euros. Por tanto, había todavía localidades a la venta, pero en torno a 55.000 personas sobre un aforo de 59.500. Yo creo que el aspecto en televisión va a ser de absolutamente lleno.
Bueno, pues vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien. Vaya partido para cerrar el domingo y para, bueno, iba a decir el fin de semana, ¿no? El fin de semana se cerrará mañana lunes con un gran partido en Montjuic entre el Barça y el Valencia. Aún no empiezan los encuentros de las 6:30 en las segundas partes. Tampoco la Liga Promotion, no empieza lo de Valladolid, ¿no, Barajam? Todavía no empieza, tampoco arranca lo del Ciudad de Valencia, Noel.
No, todavía no, aún están calentando los jugadores de los dos equipos, esperando ya los 22 protagonistas para que arranque la segunda mitad.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la Liga Francesa?
Que al minuto 25 ya está ganando el Olympique de Lyon, ha remontado, de hecho, porque el primer tanto lo marcó el Mónaco a los 20 segundos, lo ha marcado mi arma, es decir, Pisan Ben Yedder, que seguro que verá luego el derbi. Sí, sí, a los 20 segundos el Mónaco tenía que ganar para impedir la Liga del PSG y ya ha remontado el Lyon, es decir, al 28 o el 2, Mónaco 1, el PSG ya sería campeón del Lyon.
Mira, ahora es una cosa muy divertida en la Kiss Cam, en la cerámica, y está mostrando antes una pareja, no sé si lo ha visto Xavi, no se han dado un beso, se han dado, vamos, se han dado un morreo que flipas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que aquí en el descanso es, vamos, casi más interesante que el partido muchas veces.
Sí, además ahora están también, pues eso, alguna coña, señalan, filman a dos amigos, están ahí, pues eso, que se den un beso, bueno, pues
ojalá una Kiss Cam en este programa, yo estaría encantadísimo.
Bueno,
yo
no había y hay dos chavalas que se han hecho una cobra, ¿eh?
Sí, sí,
una,
sí, sí.
Una
sí,
quería
sí.
Piquito y la otra le ha dado sí, en el, ay, en el moflete.
La ha hecho la de Bisbal H, ¿no?
Así es. Esa.
Sí, 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 sí. Bueno, se va saltando ya los futbolistas al terreno de juego. No
anda,
sé
que
si
nos habrán hecho cobras a vosotros.
Pues, sí, sí, pues todos tenemos. entre muy pocas y muchísimas.
¿Muchísimas? Sí.
No sé si se vislumbra algún cambio en el Rayo en el Villarreal, Xavi.
A priori no. El Rayo no había calentado. El Villarreal sí que ha salido al final algunos jugadores, pero nada, con chaquetón y con mucha tranquilidad.
Venga, pues está a punto de empezar. Por lo tanto, la segunda parte en el Estadio de la Cerámica, Luco.
Sí, ya está Gonzalo Guedes preparado para poner el balón en movimiento.
A Luco le han por echado cierto, una cobra seguro alguna vez.
¿A quién?
A ti.
A mí muchísimas.
Claro.
Y he hecho, ¿eh?
¿Qué me dices?
No, es la mentira. ¡Balón largo buscando a Sorloth! La coge Alex Baena, parte izquierda. Encara en este caso a Mumi. Mete la pierna. Está bien esa entrada. Será saque de banda a favor del Villarreal. Guedes abriendo hacia la parte izquierda para Alex Baena. Buscando el espacio para el centro. No puede, tiene que retrasar. Ahí va el centro, pega en la cabeza en este caso de nuevo de Mumin, que rechaza el balón. Segura, estaba viendo calentar a los jugadores del Villarreal porque los del Rayo no han salido. Estaba Coquelán, Capú, Terrat, Morales, Gerard Moreno. Es que ya no es lo que tiene el Villarreal en el campo. Es que, y oye, y falta Jeremy Pino, falta Juan Foy, que están lesionados. es que en el banquillo tiene un señor equipo el Villarreal, ¿eh?
También es verdad que viendo el equipo, la mayoría el año que viene se van, ¿eh? Porque has dicho unos cuantos se acaban contrato. Capu acaba contrato, Coquelin acaba contrato, Morales acaba contrato, incluso Alberto Moreno también, o sea que no renovarán.
No, lo que pasa es que yo entiendo porque lo dice Luco, pero bueno, es lo que hemos comentado toda la temporada. El Villarreal no está donde debería estar. Villarreal por plantilla, más allá de los problemas en la portería, y seguramente por plantilla merecía... más que merecía, porque el merecimiento al final te lo dice la temporada, ¿no? Pero debía haber estado peleando como poco con el Girona. Y con el Athletic Club y la Real Sociedad, con ese tipo de equipos, ¿no? Pero, bueno, pues las cosas se han dado como se han dado. Mal hechas desde el principio en cuestión de entrenadores. Y cuando ya has dado con el entrenador, que además debe dirigir el proyecto de futuro durante un tiempo, pues es tarde para algunas cosas, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, el problema del Villarreal, de este Villarreal, creo que está muy identificado. Son 55 goles en contra en 33 jornadas de liga. Solo Granada y Almería han encajado más goles que el Villarreal en esta liga. Y aún así el Villarreal es noveno, peleando por entrar en Europa. Es decir, que es que atrás ha tenido una sangría importante durante muchos meses.
Y también en verano se ha reforzado mucho, ¿eh? La han traído mucho en verano. También hay que decir eso.
En invierno. ¿Cómo? ¿En invierno?
En invierno. La han traído muchísimo en invierno. Claro, es que Guedes es un señor fichaje para el mercado de invierno, ¿eh?
Y luego el cambio también de defensa. De ahora, porque no está, que está lesionado Bailey, pero llegó Bailey, un tío que estaba jugando en Turquía y fue el mejor, vamos.
Y Mosquera también.
De todas formas, el proyecto viene torcido desde que se va Unai. Ya está, así que no hay que darle más vueltas. O sea, Unai deja muy tocado al Villarreal por el momento en el que decide irse, cómo decide irse, y a partir de ahí las selecciones que realizan a nivel de entrenadores no son buenas. Ni la primera con Quique, aunque acabara la temporada medianamente bien, ni luego tampoco, ¿no?, con el relevo, ni en el momento en el que lo realizan. Ya está, a partir de ahí los jugadores no dan el nivel, la mayoría de ellos, y se junta todo. Entre nosotros bastante bien lo ha acabado apañado Marcelino. Más
muy
allá
bien.
Del desastre europeo muy y de Copa.
Unai con la derrota del Tottenham antes frente al Arsenal está mucho más cerca de jugar Champions la próxima campaña.
La va a jugar el Rayo Vallecano. Hay falta a favor del conjunto de Vallecas. La mueve ahora De Frutos por la parte derecha. Un De Frutos que no ha llegado a cuajar en este Rayo Vallecano,
¿eh? La temporada segura de De Frutos, regulera.
Telita.
Pues yo creía que era un acierto total de fichaje.
No, y a mí también, pero me avisaban los que saben mucho de segunda división en esta radio, Jaime Mateo, Borja Aranda, que la temporada no había sido buena más allá del playoff de ascenso del Levante. Lo demás no había sido demasiado bueno para De Frutos. Y bueno, la sensación de que ahora está cogiendo un poquito de ritmo con la baja de Álvaro García, pero nada, intrascendente, diría yo. Y el Rayo se ha dejado una tela.
Y lo que me sorprende, Guerra, es que por hacerle hueco a De Frutos, el sacrificado sea Isi, pasa a jugar Isi por izquierda.
Es verdad que Isi tampoco está en su mejor temporada.
Es verdad, pero jolín, al final es el jugador seguramente de más calidad del Rayo Vallecano y lo pones en la posición en la que más incómodo se encuentra.
Yo siempre digo una cosa, a los jugadores que acaban siendo buenos, me refiero a buenos, cualquiera que llega a primera división, la mayoría, siempre lo digo, son buenos jugadores. Pero al bueno de verdad lo ves en las segundas temporadas. Cuando lo conocen, me explico. O sea, hay jugadores que tienen una primera temporada explosiva muy buena y en la segunda, cuando te cogen la matrícula, ya están más pendientes de ti. Ya, ¿me entiendes? Te ponen el foco y ahí es donde tienes que demostrar de verdad la calidad que tienes y el talento que tienes. A lo mejor le ha pasado un poco eso a De Frutos, ¿no?
La juega Kiko Femenías.
Si la segunda es buena, bueno para el Rayo.
Digo
que si la segunda es la buena, será bueno para el Rayo, ¿sí?
Igual
que la
de Frutos, Cárdenas. Yo lo que creo, a ver, yo
no,
lo que
digo,
creo,
digo por su primera temporada en Levante, que fue muy buena. Y fue un jugador diferencial.
Y aquí yo recuerdo que la media temporada que estuvo cedido por el Real Madrid, hizo un pedazo de segunda vuelta impresionante. El Rayo fue colista, pero él destacó muchísimo.
Yo es que creo que De Frutos no es un jugador de segunda división. Creo. Al igual que, por ejemplo, Morales, cuando estuvo en segunda división con el Levante y no sobresalió. ¡Ojo al disparo de Baena! ¡La cruceta! Ha escupido ese balón la cruceta. Baguedes lo intenta también desde fuera del área. Se tira con todo Crespo para recuperar el balón. Vaya disparo, vaya misil desde fuera del área de Baena. Cómo se envenenó y cómo pegó en la cruceta. Y fíjate ahora, Xavi Mata, el gesto de Stole Dimitrievski. Yo creo que ha hecho una especie de agradecimiento a la escuadra, ¿no?
Literal, ha dado las gracias a la escuadra. Ha tocado y dicho muchas gracias, porque si no ahora mismo ya serían dos goles.
Vaya Jorgensen. Cebollazo. Buah, vaya brutal. Cebollazo.
Es que el partido está como para que fuera ganando 3-0 el Villarreal, ¿eh?
Desde
no
luego.
No sé si acabarán lamentando de tanto perdonar, pero es que todas las acciones que contamos son del Villarreal.
Para equipos como el Villarreal, como el Betis, como la Real Sociedad, como el Valencia, que yo creo... ¡Ojo! El pase para Sorloth, solo delante de Stolle. Le regatea placer Sorloth, gol. Y fuera de juego. Fuera de juego, pita fuera de juego el colegiado. Dice que no ha valido. Pide Sorloth sí, tranquilidad. Sí, levanta el banderín, claro. El linier.
Fuera de juego muy claro.
Tranquilidad y frialdad que tiene Sorloth dentro del área, ¿eh?
Sí, no, sí, sí, sí.
No duda nunca.
Le sobró para... una zancada, Alfonso.
Sí, le iba a coger la posición por delante y al final se cruzó por la parte de atrás y ahí ya se quedó enganchado.
Opinión personal para los equipos que se están jugando ahora mismo algo, que yo creo que la liga ya está ganada por el Real Madrid. Y yo lo siento mucho de corazón, pero que los tres que van a bajar.
¿Ese joder, cómo te mojas el Luco?
Sí, yo creo que los tres que están van a bajar ya están claros. Para los equipos que se están jugando algo, que son Real Sociedad, Betis, Valencia y Villarreal ahora, enfrentarse a un Osasuna o a un Rayo Vallecano es un caramelo. Ahora mismo es un caramelo. Porque bueno, es que son los equipos que no se juegan absolutamente nada.
Las Palmas lleva siendo un caramelo dos meses.
Sí, claro, Las Palmas, por ejemplo, Las Palmas es otro caramelo. ¿Por qué? Te lo explico. Porque Dimitrievski, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿eh? Dimitrievski ya no va a seguir en el Rayo la temporada que viene. ¿Qué aspiraciones tiene ahora mismo Dimitrievski?
Pero suponiendo que Dimitrievski no tenga claro su futuro, hablo de los Dimitrievskis. Es que hay futbolistas que querrán conseguir un contrato la temporada que viene y no le gusta a ninguno hacer el ridículo. O sea, no se van a dejar ganar. Oye, Osasuna ha hecho un mal partido en Granada y ha salido Iago Arrasate, que se va de Osasuna pegando una rajada que hemos escuchado antes. O sea, a ninguno le gusta hacer el ridículo. Y si puede ganar Las Palmas un partido, imagino que no va a perder los 5 que quedan. Porque es verdad que ha hecho los deberes y que están pensando cada uno en sus cosas. Pero esto es fútbol, son profesionales, el club se apretará. No es lo mismo quedar decimocuarto que noveno, no es igual. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso no está tan claro, aunque es evidente que un equipo que se la juega, pues pone más en el asador que un equipo que no se la juega. Eso está más claro que el agua. Ahora voy a Sevilla, que a las 9 empieza el derbi. Antes, primero minuto, segunda parte, ¿cómo empiezan en Valladolid, Barajam?
Pues lo intenta el Huesca, está atacando el equipo de Antonio Hidalgo, ha bajado un poquito el ritmo del partido, no ha aprovechado las ocasiones el Real Valladolid, que ha tenido en la primera parte para poner tierra de por medio en el marcador, así que todo abierto, 7 de la segunda, Real Valladolid 1, Huesca 0.
En el Ciutano, el Rodillán.
Mejor el Cartagena con mayor protagonismo en la meta de Andrés Fernández, aunque sin ocasiones de mayor peligro, así que de momento el partido que no se mueve el marcador, 52, Levante 0. Cartagena 0.
Liga Endesa Baloncesto, tercer cuarto y en juego en Andorra, Marc.
Ha arrancado mejor el Barça, gracias sobre todo a dos triples de Joel Parra. Sigue ganando el Moravank, 7-10 para el final del tercero. Moravank 60, Barça 53.
Queda hora y cuarto para que empiece el partido más estimulante del domingo. ¡Qué pedazo de derbi! A las 9, Benito Villamarín, Betis, Sevilla, marcador.
Y dejamos abierta la sala Bur, ¿eh?, para que Alfonso Pérez de Burrol esté pendiente de Sánchez Martínez y de Ortiz Arias. Los cables en Villamarín los pone Manolo Martínez. Con los comentarios de Gabino Rodríguez, Víctor Sala, Rodrigo Errasti. Inalámbricos de la M Roja para Agustín Varela y Juan Antonio Pineda. Canta y cuenta los goles desde Ciudad Hispalense para el mundo, Alonso Rivero.
Hola, Aloncito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia de la mejor radio del mundo, Radio Marca. Aquí estamos, ubicados ya en el pool de Radio Marca, en un partido del que yo creo que no hay mucho que explicar. Se vive intensamente, se sufre intensamente y se goza hasta el siguiente, para el que tiene la fortuna además de salir vencedor. Es algo más que fútbol, es una manera diferente de ver la vida en una ciudad mezclada por dos colores, el verde y el rojo, que se interioriza nada más nacer. No se hace, se impone, se riega, se enseña y se pelea al menos dos veces durante toda una temporada, porque Sevilla se siente orgullosa de ver precisamente al Sevilla Fútbol Club en el Sánchez Pizjuán, porque sabe que hay una leyenda que recorre el mundo entero y que verde y blanco son sus colores, y porque no hay nada comparable a este duelo en una ciudad que vibra, que goza, que vive gustosa en los extremos. con bajas y altas que nos contarán Juan Antonio Pineda y Agustín Varela, con la pasión que le van a poner como siempre en cada comentario Víctor Salas y Gamino Rodríguez, y con todo el color del mundo que trasladaremos para todo el universo Marca a través de las ondas de Marcador a partir de las 9 de la noche. Estadio Benito Villamarín, Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club.
Busco novedades, el ambiente en la grada que nos imaginamos, la temperatura y el 11 de Manuel Pellegrini. Hola Agustín Varela, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal oyentes de Marcador? Pues efectivamente, ¿no? Lo ha contado Alonso, ambientazo como no podía ser de otra forma en el Estadio Benito Villamarín. Seguramente van a superarse con creces los 50.000 espectadores. Y en el Betis lo venimos contando durante toda la semana. El Betis está en deuda con su afición desde que comenzó este derbi. Gana muy poquito al eterno rival aquí en el Benito Villamarín. Y el Betis además, aparte de lo que es lógicamente este partido de unas connotaciones muy especiales, se juega estar también jugando o estar compitiendo, mejor dicho, la próxima temporada por el viejo continente. Está la artillería pesada en el conjunto verde y blanco porque los que se quedan fuera tampoco son hombres trascendentes. Bellerín, que es el que ha venido jugando más, no ha podido superar unos problemas musculares. Y recordemos que Bartra y Chimi Ávila son también baja por lesión de larga duración. Así que tiene Pellegrini disponibles a todos sus futbolistas, tiene a la artillería pesada y vamos a ver, yo creo que no va a haber novedades importantes. Todavía no hay oficialidad en los 11, pero no creo que en el conjunto verde y blanco haya grandes novedades, y que Pellegrini lo normal es que repita el 11 que también lo hizo ante el Valencia. Así que el derbi de la deuda, se podría decir, en clave verde y blanca, en un Betis que va a estar arropado por más de 50.000 espectadores, alentando desde las gradas. La temperatura es magnífica, el césped en grandes condiciones, todos los aditamentos para que veamos un partido de fútbol. Lo de buen, me parece a mí que en los derbis es complicado.
Cuando sea oficial el 11 del Betis, por supuesto que nos pide paso. También quiero saber los detalles del Sevilla. Hemos escuchado su llegada al Villamarín. Cuéntame si se sabe también, por supuesto, el 11 de Quique Sánchez Flores. Hola, Pinedita, de nuevo. Muy buenas.
Hola de nuevo, López, familia de Radio Marca. De momento no conocemos el 11 del Sevilla, aunque hay bajas importantes que prácticamente hacen que el 11 de Quique salga de carrerilla, porque se lo pierden dos jugadores importantes en el centro del campo. No está Gudel con ese problema de menisco que hace que se pierda el resto de la temporada, y tampoco está Oliver Torres en el entrenamiento del jueves. Una caída, un golpe del hombro, hace que se vaya a perder su último derbi porque termina contrato y no va a renovar con el Sevilla. A partir de esto, el 3-5-2 como siempre, con Marcos Acuña, que debe volver al carril zurdo, y en el centro del campo el doble pivote defensivo y Lucas Ocampos un cubo por delante, más liberado, huyendo de ese carril que tanto le perjudica en su juego, y sobre todo en el Sevilla confiando en el acierto de dos delanteros, Isaac Romero y Youssef En-Nesyri, que han salvado al equipo del hoyo y le dan incluso esta tranquilidad para las últimas seis jornadas. Una afición que ha sufrido mucho durante la temporada y que impide que el partido de hoy se afronte en chanclas, porque el Sevilla tiene la obligación de competir y de dar una alegría a una afición que hace mucho tiempo que no disfruta con su equipo, que no disfruta con el fútbol. 600 van a estar en la zona visitante. Enseguida contamos el 11 del Sevilla cuando sea oficial. Partidazo por todo lo alto, este Betis-Sevilla que contamos en el Marcador de Radio Marca.
En 72 minutos empieza el partido, mucho antes, a las 8 arrancará la final de la Champions, ese final de la Final Four de la Champions League de baloncesto.
Ya hay 11, Pablo.
Ya en el tercer puesto para Luján de Murcia, a las 8, Lenovo Tenerife ante Unicaja. ¿Quién pone el Betis, Agus?
Bueno, pues estaba repasando y efectivamente no hay novedades, ¿eh? Los mismos que jugaron en Valencia, Ruiz Silva en la portería, Sabalí y Miranda en los laterales, Petzela y Chadi Riad como centrales, Guido y Johnny en ese medio campo, la media punta para Fornals por la derecha, Ayoce por la izquierda e Isco con libertad de movimientos, arriba Cedric Bakambu, es decir, sigue Nabil Fekir en el banquillo.
También hay 11 del Sevilla, así que lo contamos rápidamente de forma oficial. Nilan bajo palos, carril derecho para Navas, carril zurdo para Marcos Acuña. Van a jugar los centrales habituales Badé y Sergio Ramos. Estamos recomponiendo el once inicial porque juega Suso y juega Lucas Ocampo, por tanto va a cambiar un poquito el sistema y va a ser un poco más ofensivo. Navas, Badé, Sergio Ramos y Acuña, por delante Ocampos, Agumé, Suso y Sumaré, y la dupla atacante Isaac Romero y Youssef En-Nesyri. Por tanto juega con cuatro centrocampistas, quita un central, no juega Quique Salas. Enseguida vamos a ver cómo coloca a Quique el equipo en el terreno de juego, pero hay novedad importante: juega con cuatro centrocampistas, un Sevilla un poquito más ofensivo que en las últimas jornadas.
Sí, da la sensación de un pasito hacia adelante quiere dar en la previa al menos del partido con ese 11 Quique Sánchez Flores, que no juega Quique Salas y que pondrá a Suso para intentar darle un poquito más de talento, menos solidez defensiva evidentemente a su equipo. Partido, insisto, que empieza a las 9 de la noche. Vuelve a la cerámica, vuelve a ese Villarreal 1, Rayo 0, Luco.
Donde se está estirando el Rayo Vallecano, donde Íñigo Pérez prepara ya dos cambios en su rayito. Y donde cuidado, porque el Villarreal segura está jugando con fuego.
Sí, de hecho en los últimos minutos ya hemos visto varias aproximaciones del Rayo, bueno, un poco lo que estábamos comentando, no ha sido capaz de cerrar el partido, aunque lo ha merecido, no ha tenido mucha fortuna, como en ese remate, por ejemplo, de Baena, pero claro, al no cerrarlo, pues el Rayo entra en esos últimos 30 minutos de partido donde tampoco tiene nada que perder y le puede hacer daño al Villarreal.
La despeja el Rayo Vallecano, lo hace Mumin, buscando en este caso a De Frutos, que se ha activado en los últimos minutos de partido. Parejo buscando la parte derecha, vaya pase de Parejo para Elías. Elías que recorta el centro para Sorlot, a las manos de Stole Dimitrievski. Es una pena porque era un absoluto jugador del Villarreal.
Qué buen pase.
Es una pena que no haya entrado eso, Adrián Blanco.
Sí, es una pena, es una pena. Es verdad que el Rayo estaba creciendo, pero el Villarreal está teniendo las ocasiones, o las ha tenido y la ha vuelto a tener ahora. No acaba de rematar el encuentro y el Rayo, como decimos, viene poco a poco estirándose cada vez más cerca.
¡Ojo! ¡El disparo fuera! Creo que era Unai López el que ha probado desde fuera del área, parte derecha. Si hubiera tocado a alguien dentro del área, el balón se iba dentro, pero finalmente salió rozando el palo largo de la portería de Jorgensen.
Está el partido bonito.
Está el partido, sí, muy abierto,
Un tramo final del partido.
Precioso.
Bonito.
Ahora estamos hablando, sí, Nacho, ¿te lo estás pasando bien?
Se ha animado muchísimo el Rayito y esto le da un toque al partido interesante, porque claro, es que todo era un monólogo del Villarreal. El disparo que estaba a punto de entrar iba absolutamente seco. Y yo creo que nos quedan 20 minutitos muy interesantes, precisamente por eso, por el paso al frente que ha dado el Rayito.
Pues el pase de Parejo asegura
fantástico, López.
Es caviar,
Sí, de los que no le hemos visto mucho esta temporada, ¿no? Pero sí, sigue teniendo ese talento. Ha sido un mal remate, Sorloz, Yo no sé si.
Yo creo que salta pronto. Sí, salta un poquito antes de tiempo.
Es eso, ¿no? Como que no impacta con fuerza, ¿no? Y además muy centrado.
¿Ha habido doble cambio en el Rayo, Xavi?
Sí, se han marchado Unai López y Sergio Camello, y ha entrado Ramsey Enteca y Álvaro García.
Bueno, Álvaro García, que llevaba a Adrián bastantes partidos sin poder jugar. Y fíjate, me ha sorprendido que estaba recibiendo un masaje justo antes de entrar, sí, como si fuera una prórroga.
En la parte posterior del muslo izquierdo, creo que era, estaban ahí aplicándole algún tipo de masaje.
Debe ser algo más psicológico que de necesidad, Álvaro García. No creo que necesite justo antes de entrar a jugar 20 minutos un masaje, digo yo, vamos.
Entiendo, sin tener ni idea, que será para calentar la zona, para que entre ya con la zona caliente, y es ahí donde ha sufrido la lesión, que lo ha mantenido fuera varios partidos, pero es un jugador que debe darle mucho al Rayo. Esta temporada, sin ir más lejos, el máximo goleador de la franja.
¿Cuánto lleva sin jugar, Álvaro García?
No lleva tanto, llevará 3-4 partidos. Claro, sí, hombre, el Rayo son muchos.
Un mes casi. De
hecho, forzó un partido, no recuerdo exactamente contra quién, creo que contra el Betis, y acabó otra vez arrastrando con problemas porque se le ha juntado un problema muscular con un problema de la cadera, entonces, bueno. Un tramo final difícil para Álvaro, que juega infiltrado.
Tiene que pesarle, porque llevaba 20 minutos prácticamente desde que ha empezado el segundo tiempo calentando en la banda, que lo han enfocado.
¡Gol del Cartagena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Ortuño! Centro, el segundo palo, y el delantero del FC, cabecita, primer palo, bate la portería de Andrés Fernández. Se consigue... la cartulina amarilla, se quitó la camiseta, se adelanta el conjunto de Cartagena, 64 de partido, Levante 0, Cartagena 1.
Es un gol y lo celebramos con Movial Plus, el aceite de las articulaciones, ya lo sabes, para que saltes y celebres los goles de tu equipo, tenía que ser Ker Pharma.
Cartagena respira, 14º, 45 puntos, no muy lejos, sí, muchos equipos, a 6 del descenso. El Levante que está perdiendo la ocasión de acercarse mucho al playoff. Sigue un décimo con 52. Sigue a 3 de la sexta posición. El Valladolid sigue sufriéndolo, sigue pasando mal. Intenta hacer algo el Huesca en Zorrilla, Jesús.
Bueno, ha cambiado ahora, ha tenido varias opciones el Pucela, una doble de Anuar muy clara para situar el 2-0 precisamente, para que no pase apuros o para intentarlo al menos, ha hecho un triple cambio Pez Solano, es el turno de Amat Ndiaye que ya está en el terreno de juego, se ha retirado Anuar precisamente, además otros compañeros también como Iván Sánchez y Lucas Rosa ya están en el campo, sigue ganando el Real Valladolid 1-0. Restan todavía 25 minutos para el final del encuentro.
Belgrado, final europea con sabor español en el baloncesto.
Es un partidazo, un Lenovo Tenerife Unicaja de Málaga. Es un partido que nos va a dar un título a nivel nacional. Y lo contamos con los comentarios de Rosa Vara de Rey. Canta, cuenta las canastas desde Belgrado para el mundo, Charly Santos.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Pablo Irra, muy buenas. Bienvenidos a la cancha más ruidosa de Europa, el Stark Arena de Belgrado, que deja sitio a la nutrida afición española que va a disfrutar de un título histórico para dos ciudades, para Tenerife, que busca su tercer entorchado en la Basketball Champions League, para un Unicaja de Málaga que busca consolidar un proyecto ganador con otro pasito más, con una pista LED en formato especial para esta edición de la Basketball Champions League, que va a hablar más español que nunca. Tercero ha sido Lucán de Murcia. Ya conocemos el tercer peldaño del podio, nos falta conocer el segundo y el primero. Se quitó la presión del favoritismo el Unicaja de Málaga hace 48 horas en esa semi, precisamente ante el equipo murciano, aprendiendo de los errores del año pasado. Sale con todo el equipo de Ivón Navarro en un duelo de pizarras con dos entrenadores que se conocen desde hace mucho, pero que mucho tiempo, dos proyectos emergentes, dos proyectos que hacen las cosas realmente bien, y lo que en definitiva cuenta, un título para el baloncesto español. En menos de 2 horas sabremos quién es el supercampeón de la Champions, o el Lenovo Tenerife o el Unicaja de Málaga, en un Belgrado que habla más español que nunca.
Tú ves la clasificación de la Liga Andesa y parece claro el favoritismo para Unicaja. Hola, Rosa Vara de Rey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es así?
Bueno, yo creo que son dos equipos que todos los encuentros que han jugado han sido igualados. Yo presupongo hoy, para hoy también, un partido muy igualado. Hoy es una final, no tiene nada que ver con una clasificación de un día. Es verdad que Unicaja está muy bien, pero por ejemplo el otro día no anotó ni un solo triple en toda la primera parte, o sea, le costó un montón entrar en el juego. Y en cambio Tenerife, pues el otro día también ante Peristerit tuvo a un jugador de 40 años que se llama Marceliño Huertas, que es un crack absoluto.
Qué bueno es.
Y que si él carbura y le ayudan un poquito, como hicieron el otro día a Gai Sermadini, pues es que el Lenovo Tenerife es difícil de parar. Además es un duelo entre dos entrenadores que tienen mucha experiencia, que son perros viejos y que encima entre ellos se conocen muchísimo. Así que si coges la clasificación de la Liga Endesa, sí, pero yo creo que sobre el papel hoy es un día especial, es una final, los dos quieren ganar y yo presupongo un partido muy igualado.
Si fuera una prueba de los Juegos Olímpicos, el podio entero, oro, plata y bronce, sería español, porque UCAN de Murcia ha ganado esta tarde al Peristeri 8-4-8-7, así que sería tercero en esta clasificación simbólica de esta Champions. Ojo, está intentando...
¡Gol del Villarreal! ¡Mosquera, la sentencia! ¡Esta sí! ¡Esta no se la quitan! ¡La asistencia de Alex Baena! ¡Vaya centro con nieve desde la parte derecha! ¡Es perfecto! ¡Y el cabezazo! ¡Este no es el de Sorloth! Mosquera la clava perfecta en las redes de Dimitrievski. Baila, baila Mosquera, que marca el gol de la victoria casi seguro para el Villarreal. En el 69 marca Mosquera. Agradecimiento y dedicación para Morales. Villarreal 2, Rayo 0.
Es un gol para celebrarlo con Movial Plus, el producto que pone a punto tus articulaciones. Si notas que empiezan a crujir, ya sabes, pon remedio con Movial. Pregunta en tu farmacia.
¿De qué forma?
Encarrila casi de forma definitiva el partido. ¡Qué cabezazo de Mosquera! Creo que puede hacer algo más Dimitrescu. ¡Xavi Mata!
Mosquera, que ha caído de pie en Villarreal. Él ya no se ha escondido, ha besado el escudo muchas veces. Ha dicho que se quiere quedar, que aquí es feliz y que va a negociar para que se quede la temporada que viene, porque ahora está cedido. Ayer Mosquera, que cenó ligero porque justo estaba a la mesa mía del lado, se cuidó bastante.
¿Ah, sí?
¿Cómo?
Sí, sí, man, estaba cenando.
¿Y qué cenó? ¿Qué cenó?
Información.
¿Qué cenó? Lo contamos.
Carne. Carne, pero por ejemplo, no
pero con no había que
carne,
sin 16 kilos.
No, comió carne.